Eleonora, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, con ganas de escucharte e ir desentrañando parte de esto que tiene palabras, como habrás escuchado, fuertes, ¿no? Ecocidio, crímenes de guerra, violaciones. ¿Qué significa el ecocidio? ¿Qué hace o qué tiene que hacer una empresa para que se la califique de este modo?
Bueno, a mí me parece muy importante empezar un poco por aclarar, como bien has dicho en esta introducción que has hecho, qué es este Tribunal Monsanto que se constituyó en La Haya, primero en octubre del año pasado, cuando se realizaron las audiencias, y luego ahora en abril de este año, cuando dimos a conocer la opinión consultiva. Este Tribunal Monsanto es un tribunal de opinión, por eso vos bien decías que lo que nosotros hemos dicho en este veredicto no es vinculante. ¿Pero por qué no es vinculante? No porque sea un juicio simulacro, como le han llamado algunos medios, o como algo ficticio o simbólico. Los tribunales de opinión tienen en la historia de nuestra humanidad ya cuentan con más de 6 décadas de que efectivamente han existido estos tribunales. Fíjate que la idea de creación de tribunales de opinión no es nada más ni nada menos que de Bernard Russell y Jean-Paul Sartre en la década del 60, como consecuencia de la guerra de Vietnam, que habían determinadas delitos, determinadas violaciones de derechos invisibilizadas y que como tal no llegaban a la justicia ordinaria por todo el contexto que tenía la guerra de Vietnam. Entonces se decidió crear tribunales de opinión a los efectos de poder mostrar la existencia de estas violaciones de derechos. Y estos tribunales de opinión han sido siempre conformados por gente muy, muy, muy valiosa, muy
Idónea, claro.
representativa, muy. Claro, muy. Entonces, la idea de estos tribunales de opinión ha sido siempre, por un lado, generar una alerta social, es decir, poner en manos de la sociedad, visibilizar una determinada problemática, y en segundo lugar, también promover un avance del derecho, ya sea nacional o internacional.
Claro, pues
Y
nosotros decíamos, estas conclusiones van a empezar a ser usadas en
claro que sí.
demandas en todo el planeta, ¿o no?
Exacto, claro que sí, esa es la idea. Y no solo en los juicios ordinarios que se llevan a cabo en los distintos países, sino también para debates legislativos, para efectivización de normas, para, en definitiva, el uso de esta opinión consultiva es amplísimo. De hecho, ya ha sido utilizada por un precedente de un relator especial de Naciones Unidas, ya ha sido utilizado para empezar a debatir cuestiones en Vietnam. Es decir, es un precedente internacional que como tal tiene mucho peso por el fundamento científico y jurídico de la opinión consultiva.
Para instalarnos nosotros en ese ámbito, en ese espacio, para instalarlos en la situación, es un tribunal que tiene los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya. Es decir, funciona con un grupo de jueces, los cinco, integraste esa nómina vos, y obviamente con testigos, fiscales, digamos, es todo de acuerdo a lo que sería en el plano formal.
No, no. El Tribunal de Opinión tiene un procedimiento que como tal sí emula los procedimientos de la Corte Penal Internacional y por ende a Monsanto, por ejemplo, se lo notificó, se lo citó, pero Monsanto no
No
compareció,
apareció.
decidió hacerlo, lo cual si uno se pone desde la lógica de la empresa, creo que es lo más coherente con su accionar desde siempre. El tribunal tiene este procedimiento que emula el de la Corte Penal Internacional. Nos constituimos en octubre del año pasado, tuvimos 2 días de audiencias en esas audiencias escuchamos a alrededor de 30 personas de todas partes del mundo, de todas partes del mundo, o sea, realmente había una representación muy, muy variada, gente de Sri Lanka, Bangladesh, India, Argentina, Canadá, México, Francia, Estados Unidos, etcétera. Realmente había gente Colombia, Paraguay, mucha gente también de Latinoamérica, precisamente por la situación en la que nos encontramos en este lugar del globo respecto de las actuaciones de Monsanto. Y luego de escuchar estas audiencias, Bueno, se recabó información, se recibieron amicus curiae, se recibió evidencia científica, se acompañó muchísima documentación que como tal está enlistada en la opinión consultiva, y luego nos tomamos un plazo de casi 6 meses para fundamentar, para escribir, para argumentar esto, que no es fácil por lo que significa, digamos, esta gran empresa como es Monsanto, sino también porque había que hacer algo serio, realmente jurídicamente muy fundado, claro. Y a veces, desde el punto de vista jurídico, no tenemos todas las de ganar, sino que realmente tenemos bastantes vacíos, y por eso también es que se constituyó el tribunal, para de alguna manera promover avances legislativos en la temática para encontrar efectivas protecciones.
Esa tenemos figura que... del ecocidio que mencionábamos en el arranque, sí. ¿Existe o no existe?
Perdón que me fui, lo que pasa es que me pareció importante aclarar eso como sí, inicio sí, sí. Para...
No, pero digo, ahora que estás citando esta parte, me parece que esa figura del ecocidio no está en la legislación, ¿verdad?
No, exactamente.
¿Qué significa?
La Corte Penal Internacional, que es esta corte que está constituida en La Haya y que juzga delitos penales internacionales, solamente interviene en 4 delitos: amenazas, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. La idea de este tribunal, la máxima aspiración de este tribunal, era analizar si se podía proponer que esta Corte Penal Internacional, en su Estatuto de Roma, incorpore un quinto delito, que es el delito de ecocidio. ¿En qué consistiría? Bueno, en una destrucción, una gran destrucción o
daño masivo, ¿no?,
del ambiente, claro, con consecuencias tanto actuales como futuras. Lo representativo de esta figura es que el delito de ecocidio como tal existe penalmente en distintos países del mundo, en Vietnam, en Kirguistán, en Sri Lanka. Estos países del mundo tienen incorporado el delito de ecocidio. Lo que pasa es que son territoriales, es decir, el delito comienza y termina en ese país. Si el delito se comete en otro país, obviamente, por ejemplo, Vietnam no puede intervenir para acusarlo. ¿Y qué pasa? Obviamente, si Monsanto, por ejemplo, es condenado por delito de ecocidio en Vietnam, luego cierra la empresa en Vietnam, se va a India y listo, y sigue actuando desde ahí. Entonces, por eso la importancia de establecerlo a nivel internacional, que esté en la Corte Penal Internacional. ¿Para qué? Para que tenga esta trascendencia respecto de que no existan límites territoriales, o no puede utilizar estos límites territoriales para evadir esto.
Eleonora, ¿te puedo pedir un resumen de esas conclusiones lo más llano posible para que podamos entender quién es Monsanto y qué es? Porque te hago escuchar un par de testimonios de lo que piensa la gente que es Monsanto, porque por ahí nosotros estamos todo el tiempo familiarizados o el periodismo especializado o las personas que estudian esto, pero nos permitimos salir a buscar a la calle a ver qué remite esa palabra.
Uh-huh. Milton, 28 años, caballito. Tengo entendido que es una empresa que hace agroquímicos o algo así. Entiendo que tiene muy mala prensa y que, por lo que escuché, contamina campos o algo así. Pero también escuché gente que dijo todo lo contrario, que en verdad elimina plagas y sé que estaban financiando la campaña de Hillary Clinton o algo así. Hasta ahí tengo.
Hola, soy Ariel, 15 años. Para mí, Monsanto es un cura importante, pero yo no lo conozco.
Carlos, 71 años, de Villa Mitre. El nombre de Monsanto me suena, pero realmente tengo que decir que mi ignorancia no lo ubico en qué rama. Me suena como una persona física.
Bueno, como verás, hay de todo, y de ahí partimos. A nosotros nos gusta a veces hacer cable a tierra para poder establecer claramente desde el lugar donde es necesario que podamos emitir los juicios que propiciamos acá en el programa. Por eso te decía Eleonora, que quizás sería bueno que vos puedas relatar del modo más llano posible qué es lo que se descubrió de Monsanto en este juicio.
Bueno, en primer lugar, Monsanto es una empresa multinacional que tiene su principal sede, pero no la usa, en Estados Unidos. Y lo que hace Monsanto es, a grandes rasgos, dos cosas. Por un lado, es la principal productora mundial de agroquímicos, productos que son herbicidas, pesticidas, plaguicidas. Es decir, el producto estrella de Monsanto es el Roundup, que es un herbicida que utiliza como principal producto herbicida el glifosato. El glifosato es un químico que lo que hace es matar la maleza. Y este glifosato está declarado por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígeno. Los estudios han demostrado, por parte de organismos independientes, han mostrado cómo el glifosato provoca cáncer y provoca en las poblaciones que han sido estudiadas un alto índice, un índice muchísimo más alto de cáncer que respecto de las poblaciones que no están fumigadas con glifosato. En Argentina, por ejemplo, el doctor Damián Berseñasi, que es un médico de Rosario, tiene un proyecto que se llama Campamento Sanitario. Él con estos campamentos lo que hace es estudiar a las poblaciones directamente afectadas por las fumigaciones de glifosato. Y lo que él ha advertido de sus estudios es que comparativamente estas poblaciones tienen muchísimas enfermedades que no tienen otras poblaciones. Y principalmente estas poblaciones tienen un índice de cáncer muchísimo más alto que el de otras poblaciones. Entonces, por un lado esto, ¿no? Monsanto produce este glifosato, este Roundup, que se utiliza como herbicida. Y este herbicida es cancerígeno. Entonces, esto, por un lado, nos afecta de una manera directa el derecho a la salud. Pero además, Monsanto lo que produce son semillas modificadas genéticamente. Es decir, lo que se conoce como vulgarmente o genéricamente como semillas transgénicas, que son semillas que se las ha alterado genéticamente. Estas semillas modificadas genéticamente o semillas transgénicas lo que tienen es una resistencia al glifosato. Entonces, ¿qué me permite? A mí me permite plantar una determinada hectárea, por ejemplo, de soja, con soja transgénica, por ejemplo, que es lo que es el furor en Argentina. Entonces, como esa soja es transgénica y está preparada o modificada para resistir al glifosato, yo puedo fumigar tranquilamente con glifosato, que la planta no le va a pasar nada y la maleza se va a morir, ¿no? Con este glifosato que yo uso. Lo que sucede es que con esta semilla modificada genéticamente, esta resistencia que tiene el glifosato convierte a todo el entorno también resistente al glifosato. Entonces, esa maleza que antes con una fumigación moría, ahora se convierte también en resistente al glifosato y yo necesito mucho más cantidad de glifosato para poder luchar contra esa maleza, ¿no? Entonces, esto me lleva a que donde antes era necesario, por ejemplo, 5, ahora es necesario 20. Entonces, esta semilla modificada genéticamente me demanda un mayor uso de glifosato. Respecto de estas semillas transgénicas, hay grandes debates. Por un lado, se dice que estas semillas transgénicas hay incertidumbre respecto de si son o no buenas para la salud. Sin embargo, en materia de alimentación, creemos que, por ejemplo, el tribunal consideró que si no se está seguro de si son buenas o malas para la salud, lo primero que tendremos que hacer es aplicar un principio de precaución y no utilizarlas, porque aunque no estuviéramos del todo seguras de si son buenas o malas para la salud, lo cierto es que sí sabemos que demandan un mayor uso de glifosato y eso ya de por sí afecta a la salud. Pero además, estas semillas modificadas genéticamente han afectado otros grandes derechos como el derecho a la alimentación o el derecho al ambiente. ¿Por qué? Porque como estas semillas son transgénicas, están modificadas genéticamente, en los países lo que hacen es patentarla. Entonces, los campesinos o las personas que trabajan en la agricultura, lo que tienen que hacer para poder utilizar estas semillas es comprarlas a Monsanto, obviamente, y además pagarles unas regalías por el uso de estas semillas. Entonces, lo que se ha hecho desde siempre en la agricultura, vos lo debes saber mejor que yo, es aquel que plantaba una determinada, por ejemplo, plantaba un campo de soja, reservaba semillas para poder plantar el próximo año, intercambiaba con los otros agricultores de la zona, es decir, la reserva y el intercambio de semillas es lo que ha permitido el desarrollo y la existencia de la agricultura a través de los siglos. Hoy, como las semillas tienen un costo, o sea, se las patenta los efectos de adquirirlas o propiedad, digamos, y a partir de ahí entonces todo el que use esta semilla tiene que pagar por ellas, lo que pasa es que estas semillas que no están modificadas genéticamente han desaparecido del mercado. Lógicamente a Monsanto no le conviene que existan semillas no modificadas, o sea, semillas que se pueden adquirir gratuitamente. Entonces, a los campesinos se les ha afectado en primer lugar el derecho a producir, porque estas semillas no se encuentran o porque son muy caras para adquirir las semillas transgénicas. Pero además se ha afectado el derecho a qué producir, a decidir qué producir. Y esto es muy importante porque culturalmente las producciones de los campesinos son también parte de la cultura, de lo que cada pueblo, incluso los pueblos originarios, deciden qué y cómo plantar. Pero además se afectan los derechos de propiedad de los campesinos. ¿Por qué? Porque al plantar así no pueden reservar semillas. Y si reservan semillas para el próximo año, tienen que volver a pagarles regalías a Monsanto. Y además tampoco puede intercambiar. Es decir, se afecta lo más básico de la agricultura, lo que ha hecho de la existencia de la agricultura a través de los siglos.
Eleonora,
sí.
¿Qué tal? Juan Roax te saluda.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Cuando hablas de que pierden el poder de decisión de qué plantar, ¿esto tiene que ver con cuál es la oferta que tiene Monsanto en términos de semillas?
Eso por un lado, porque pierden el poder de decisión porque las semillas no modificadas genéticamente están fuera del mercado. O sea, hay países o hay determinados lugares del mundo en los que cuesta encontrar semillas no transgénicas, porque obviamente a Monsanto lo que le conviene es que estas semillas desaparezcan para poder instalar sus semillas y que todo el mundo tenga que pagar regalías. Pero eso, por un lado, en cuanto a que desaparecen. En segundo lugar, en cuanto a que son a veces imposibles de adquirir económicamente para determinada población, ¿no? O sea, son semillas caras que además te hacen que tengas que pagar regalías. Pero además te lo afecta porque hay una contaminación genética que se produce naturalmente. Yo tengo, por ejemplo, acá mi campo orgánico y el campo de al lado es un campo transgénico. O sea, con semillas transgénicas. Esas semillas transgénicas, aunque yo quiera mantener mi campo orgánico, hay una polinización, hay un viento, hay cuestiones hasta físicas naturales que hace que mi campo se contamine genéticamente de los campos que son transgénicos. Entonces, y esto ha pasado muchísimo en México, por ejemplo, la polinización de las abejas que van a campos modificados genéticamente, hace que la miel, que en principio era orgánica, termine estando modificada genéticamente. Y esto lo que ha hecho es que estos productores de miel orgánica, que vendían sobre todo su producción a la Unión Europea les ha cerrado las puertas porque al analizar esa miel descubre que sí tiene una contaminación genética.
Una gran afectación a la diversidad. Pienso en la variedad de maíces.
De eso, y principalmente, claro.
Claro,
claro, porque y esta afectación de la diversidad, o sea, el hacer que todo el mundo produzca lo mismo, sí, porque es la misma semilla la que, obviamente también está afectando la diversidad, y esta diversidad con esto también la calidad y la cantidad de alimentación.
Eleonora, hay muchísimo para hablar de esto, se nos voló el tiempo, nos resultó interesantísimo, nos queda la relación de Monsanto con los científicos locales, que es también un temazo.
Es un
tendrías
tema total.
Un minuto para con la claridad que nos explicaste recién esto, puedas mencionar algo de Monsanto y los científicos locales.
Mira, para decirlo en un ejemplo muy claro, aunque no sea muy local, pero es el ejemplo que más ilustra cómo está afectando toda esta libertad de expresión. En este año, en el año 2017, en marzo, en Estados Unidos, en un fallo, en un caso que tiene lugar en San Francisco, se descubrió cómo a través de la apertura de documentos secretos de Monsanto, un alto cargo del Organismo de Protección del Ambiente de Estados Unidos sabía de la peligrosidad de los productos de Monsanto y sin embargo no lo revelaba, a los efectos de precisamente ayudar a Monsanto en la puesta en producción de estos productos. Hay una gran afectación de la libertad científica. Yo fui investigadora del CONICET y la verdad que uno ve o puede observar cómo la información, no digo en este caso específico porque yo no trabajé en este caso específico en el CONICET, pero lo que nosotros decimos en las sentencias es cómo la información se manipula, cómo la información se compra, cómo los científicos que terminan poniendo en evidencia esto terminan siendo sumamente desprestigiados por Monsanto, cómo se utilizan estudios fantasmas para crear información que no es tal. Y esto es muy, muy peligroso, porque no solamente estamos violando el derecho a la información, estamos violando otros derechos. Porque si Monsanto nos miente en cuanto a cuestiones que son fundamentales para nuestra salud, nuestra vida, nuestro ambiente, entonces se está violando estos derechos también. Entonces, es como la primera olla que hay que destapar sería esa, y es muy difícil y a su vez muy peligroso.
Te mandamos un abrazo, el agradecimiento enorme por el trabajo tuyo y de tantas personas. Esta idea, hay que recordar, fue impulsada por más de 1,000 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Uh-huh. Me parece que podríamos decir que esto recién empieza y podremos tener otros espacios de conversaciones para seguir profundizando sobre esto. Te mando un gran abrazo.
Encantada, un cariño grande.